Hola a todos y bienvenidos al episodio número 45 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartiros todas las enseñanzas y aprendizajes que hago de las lecturas diarias, informes que recibo de analistas acerca de las lecturas que hago sobre libros de inversión, acerca de la vida de grandes inversores, empresarios o emprendedores de éxitos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio en directo para todos los que lo estáis siguiendo, ya sea desde Twitter, YouTube y Twitch, y también para los que lo escucháis en diferido, que cada vez también soy más en las plataformas de podcast de iVoox, Apple Podcast y otras que también estamos casi en todas realmente compartiendo este contenido. Llegamos a final de semana. Recordar que siempre el episodio terminado en 5 o en 0 es que estamos en viernes, pero nos queda aún energía para estar un ratico más aquí hablando con vosotros hoy en directo. Y la verdad que el programa de hoy, para mí todos son interesantes, pero bueno, que es de los que afronto con especial ilusión porque tenemos tres temas muy, muy distintos. Vamos a analizar un primer acercamiento a toda la euforia que llevó a la burbuja que desencadenó la crisis del 29, todo lo que se conoció como los felices años 20. También vamos a tener un análisis acerca de cómo ha cambiado el MSCI World en sus casi 47 años, casi va a cumplir 48 desde que fue creado. Y en la sección de la píldora financiera diaria, como os prometí ayer, vamos a hablar acerca de la descomposición del ROE que por el método DuPont, que es bastante interesante para analizar los componentes del retorno sobre el ROE, el Return of Equity de una compañía. Muchísimas gracias si estáis en directo. Ya sabéis que podéis enviar vuestras preguntas también si estáis en directo siguiendo el podcast por el chat o al teléfono 614-239-639 y encantado de recibir vuestras preguntas y así formar parte también de este podcast. Así que también estaré aquí atento a los comentarios por si alguien quiere comentar algo, saludar o dejar alguna cuestión. Empezamos con el episodio de hoy y vamos a empezar con una frase de Lewis Carroll que dice así: todo tiene su moraleja si la buscas. Esta frase está en Alicia, en el País de las Maravillas, y me gustó para ver qué moraleja le podemos sacar a la historia de hoy. Primero vamos a situarnos un poco en contexto. Vamos a hablar hoy de los felices años 20, estamos hablando de la década pasada y quizás puede que algunas similitudes la encontremos a lo que vivimos hoy en día. ¿Y qué nos encontramos? Estados Unidos sale de la Primera Guerra Mundial pues muy fortalecido. Pensar que en el Tratado de Versalles se establecen unas reparaciones bastante importantes a Alemania. Alemania pierde Alsacia y Lorena, zonas mineras muy, muy, muy importantes para ellos y que le brindaban grandes recursos. Y entonces realmente en Estados Unidos también ya había surgido la Reserva Federal, que se funda en 1913 y que un poco financia todo el crecimiento de la nación. Es la época donde se construyen los grandes rascacielos, pensar el edificio Chrysler de Nueva York y varias de las fotos icónicas que tenemos de la construcción de los rascacielos se produce en esta época, donde Ford pone de moda los automóviles dentro de las grandes ciudades norteamericanas y la producción en serie. Todo este cambio al que estamos acostumbrados de durante esta época que ocurrió. También es los años de la ley seca, tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de una ley seca que empezó en 1920 y se extendió hasta principios de la década de 1930. Y también, como curiosidad, estuve leyendo acerca de estos felices años 20, fue la época donde se introdujo por primera vez en el comercio la venta a plazos o en todo el negocio un poco minorista americano. Entonces se puso de moda que la gente también pudiese comprarse algo y pagarlo en cómodos plazos, algo que ahora es habitual dentro de la cultura norteamericana. No sé si habéis tenido la ocasión de vivir en Estados Unidos o tenéis conocidos, pero a mí lo que me impresiona muchísimo es lo innato que tienen vivir a crédito. Todos tienen entre 3 y 4 tarjetas de crédito. Su credit score es como casi su más importante que el DNI o ser buena persona. Es como este número no lo puedo perder porque implica todo el tipo de interés del préstamo que le van a dar. Y realmente tienen una cultura de, por ejemplo, irse comprando el coche del año y venden el anterior y este lo financian, ¿no? Realmente a mí, cada vez que hablo con alguno de los amigos que tengo en Estados Unidos, que como soy cubano, realmente casi toda mi generación vive en toda la costa este de Estados Unidos, entre Miami, New Jersey y toda esa zona. realmente me asombra mucho cómo está dentro de la cultura, pero esto no lleva tantos años, aproximadamente 100 años desde que se popularizó toda la venta a plazos. También es la generación bastante conocida de Hemingway como escritor y la época donde también se escribió El Gran Gatsby, que es la película un poco que, bueno, la novela primero y después la película que ha hecho Leonardo DiCaprio, donde se ve esa euforia que se vivía en esa época dentro de los Estados Unidos, donde todo parecía posible, donde había clubs para beber alcohol escondidos de la policía y un poco donde toda esta euforia también se llevó a los mercados financieros, porque claro, Wall Street no puede vivir ajeno a este tipo de euforia, porque pensar que Wall Street para durante muchísimos, muchísimas decenas de años fue el icono de donde los emprendedores y un poco y donde la gente podía pasar desde ser un don nadie hasta convirtiéndose en un gran vendedor dentro de una firma de Wall Street, convertirse en millonario y esa euforia. Si algo representaba un poco el sueño americano para mucha gente era llegar ahí sin nada, desde algún sitio, desde Estados Unidos, aterrizar en la Gran Manzana ahí en Nueva York, en Wall Street, y convertirse en alguien muy, muy importante en alguna de las firmas que ya rondaba el sistema financiero norteamericano que allí se veía. En cuanto a todo lo que, cómo se trasladó esta euforia que había en la sociedad a las calles de Wall Street, pues un poco tener presente también que en esta época se admite también y empiezan a popularizarse las compras a margen, es decir, compras donde no necesitabas tener todo el patrimonio que querías invertir para poder tener exposición a un activo. Y pasaron, aquí lo tengo, en 1921 había un volumen de compras a margen de $1,000 millones al año. Para 1929 el volumen se había multiplicado por 9, ¿vale? Esto es, la verdad, impresionante. Solo 500,000 de personas, de todos los que invertían en Wall Street, tenían sus acciones compradas, como puede decirse aquí, a tocateja. Es decir, no estaban siendo esas compras financiadas por alguna operación de compras de margen. Por ejemplo, os quería poner unos datos de una tabla que comparte en el libro. Todos estos datos que os comparto hoy salen en el libro Un paseo aleatorio por Wall Street de Michael, y dice, por ejemplo, que las compañías, os voy a nombrar 6 compañías, por ejemplo, American Telephone, AT&T, pasó en solo pocos meses de valer $179 la acción a 355. Bethlehem Steel pasó de 56 a 140, estamos hablando de en poquísimos meses. General Electric de 128 a 396. Casi todas las compañías pasaron casi entre un 80 y un 250% de revalorización en muy, muy pocos meses. Entonces, esta prosperidad un poco realmente era, parecía que la subida de los precios no iba a tener fin. Y una de las causas también de la subida descontrolada, quizás, de estos precios, se volvieron en una práctica que hoy conoceríamos casi como manipulación de mercado, pero que os va a sonar quizás más común de lo que os parezca, y es alrededor de unas figuras que se llamaron los consorcios. Los consorcios eran una agrupación de personas que se compinchaban con determinados brokers o agentes de mercado, que eran los agentes que estaban allí en Wall Street, en la que tenían un poco acceso al libro de órdenes, para crear volúmenes falsos de negociación para parecer que una acción tenía mucho interés y entonces hacer que suba su precio. Vamos a explicar un poco, porque esto es como hoy se dice, los esquemas pump and dump. Entonces os va a sonar que casi todo en el mundo está inventado. Esto es otra de las cosas que cuando a veces leo esto digo, jolín, han pasado 100 años y esto parece casi que se inventara ayer, por ejemplo, con las criptomonedas. Esto, en algún tipo de proyectos de criptomonedas, este ejemplo de manipulación es muy, muy habitual. Vale, vamos a entender cómo funcionaba. En el consorcio, generalmente, había alguien que tenía muchísimo dinero, incluso podían ser empleados bancarios, podía ser gente del mismo Wall Street, que tomaba una posición, ¿vale?, dentro de una compañía. Pero no solo compraba una posición, sino que además se obtenía un contrato de opción de compra a través del cual se aseguraba que en un plazo determinado, generalmente de 3 a 6 meses, podía comprar esa acción a un precio más barato. Entonces, esta es una de las figuras, ¿vale? El que toma la posición. Luego hay otra figura muy importante, que era el agente de bolsa, lo que podemos decir como el broker, ¿vale? Pero en aquel entonces no estaba todo digitalizado. Pensar que estamos en el año finales de la década del 20, del siglo pasado. Entonces, teníamos agentes de bolsa ahí, de las principales corredoras de bolsa que había en Estados Unidos, cerca de Wall Street, y tenían acceso al libro de órdenes, porque el libro de órdenes en aquel entonces eran telegramas que se enviaban con una orden, en una cinta, y se adjuntaban en el libro de órdenes. Entonces, estos agentes sabían todas las órdenes de toda la gente que quería comprar y quería vender, a qué precios y a dónde y qué volumen determinado tenía. Entonces, con esta información, claro, el consorcio podía manipular mucho los precios porque sabía si había mucha presión vendedora, mucha presión compradora o un poco los intereses. Y entonces aparecía otra tercera figura que todos estaban aquí compinchados. Entonces lo que hacían era ponerse de acuerdo entre 4 o 5 corredoras de bolsa y lo que hacían era comprarse y venderse las acciones de forma que nadie perdiera dinero. Es decir, este se la vendía, este corredor de bolsa le vendía a 40 una acción al otro. El otro vendía a 40,5 al otro y al otro 41 y el otro así. Y se movían de forma circular para compensar también de que no hubiese pérdidas en ese movimiento. Y con eso que parecía que cuando salían los resúmenes del mercado, la gente que leía los periódicos o los que leían los boletines de la bolsa encontraban que había acciones que tenían muchísimo, muchísimo volumen. Y entonces empezaban a decir, uy, aquí se está cosiendo algo importante porque de pronto estas acciones se están poniendo como muy calientes. Es decir, está aumentando el precio, hay un montón de operaciones de compra y venta y empiezan a hacer. Además, empezaban a filtrar, el jefe del consorcio empezaba a filtrar a la prensa este supuesto movimiento y este supuesto aumento del interés sobre estas acciones, que todo era ficticio, no era así, sino simplemente personas que estaban compinchadas. Y realmente esto generaba que los precios se disparaban. Cuando los precios se disparaban, ¿quiénes eran los que estaban vendiendo? Porque siempre que alguien compra, alguien vende, pues los del consorcio. Y encima, si les iba muy bien, luego tenían también los de las opciones de compra que podían ejercer para comprar más barata las acciones. Y mientras todo el mundo se aficionaba a una determinada acción, eran ellos los que estaban vendiendo detrás. Y así hacían muchísimo, muchísimo beneficio y con muy poco riesgo, pero esto es una práctica claramente de manipulación de mercado, porque es lo que se llama, esto hoy en día también está penado, porque todavía se hace mucho, se intenta, no lo de las compras de un lado a otro y demás, esto quizás no lo escuché yo tanto durante mi experiencia hablando con brokers y demás, pero lo que sí se hace muchísimo para manipular el precio y sobre todo para intentar manipular las máquinas de alta frecuencia es crear volúmenes de órdenes anormalmente altos que luego se retiran. Es decir, imaginaros que yo pongo una orden de compra con mucho volumen, que va a entender que hay una presión compradora muy alta, pero cuando ya las máquinas van a reaccionar, yo quito esa orden y entonces lo que hago es esa manipulación del mercado para que las máquinas reaccionen. Incluso, esto seguramente lo contaré en algún episodio que le dedicaremos, creo que a principios de la década del 2010, hubo un flash crash que duró varios minutos y fue provocado por un indio desde su casa que vivía en Reino Unido, que desde su casa con un ordenador tenía un algoritmo con el que iba creando órdenes falsas y rápidamente los bots que están creados para reaccionar a determinados movimientos de mercado buscando esa ineficiencia, pues reaccionaron todos y ocasionó una caída que duró minutos, pero que fue bastante, bastante impactante en cuanto a lo que se movieron los precios. Pues volvamos a la década del 20, ¿vale? Tenemos la figura del consorcio, pero es que fue aún peor. Imaginaros que lo que hoy es el banco JP Morgan Chase, pues en aquel entonces el banco Chase tenía un ejecutivo que se llamaba Albert Wiggin. Imaginaros el Albert Wiggin lo listo que era. Pues imagínate que una de sus operaciones espectaculares fue que él era director del banco y un poco en el medio de la euforia, él se dio cuenta de que las acciones del banco estaban súper sobrevaloradas y lo que hizo fue empezar a vender a descubierto las propias acciones que él tenía, información privilegiada de las cuentas del banco y demás, y vendió casi 42.000 acciones del banco, una venta en corto, una venta que en realidad generalmente sí él tenía unas cuantas acciones para cubrir la posición compradora, pero claro, cuando llegó la crisis económica del 29, pues hizo varios millones con esta operación, algo que para ese entonces no estaba prohibido. Hoy en día este tipo de apuestas con información privilegiada generalmente está prohibido y no se pueden comprar, incluso se vigilan a cada rato. Por ejemplo, ahora en Chile hubo un escándalo bastante grande relacionado con determinadas empresas que familiares comenzaban a comprar antes de la presentación de resultados y ha habido bastantes multas porque además estos familiares incluso a veces eran miembros de brokers conectados a la bolsa y realmente tenían un poco todo el movimiento y controlaban la negociación desde determinada acción y hicieron varios millones con operaciones de este estilo, con información privilegiada que les venía dentro de la compañía que ya les había filtrado si los resultados eran buenos, malos y demás. Entonces, tener en cuenta esto. Entonces, vamos a ver cómo cayó y cómo se rompió un poco esta burbuja y toda esta euforia donde todo el mundo hacía dinero en la bolsa de una manera sencilla, en meses, podía sacar rentabilidades del 100, el 200% y demás. ¿Cómo terminó esta euforia? Pues todo se desencadenó entre septiembre y octubre del 29. Y aquí el episodio de hoy le puse el agorero que un día acertó, porque esto lo vais a encontrar muchísimo en los mercados y no es nada nuevo. No es que ahora Twitter se nos haya llenado de perfiles que anuncian la gran caída y que nunca aciertan y de pronto un día cae la bolsa un 3% y dicen ya yo lo dije. No, esto viene de antes. Y el agorero preferido de aquella época en Wall Street era un asesor financiero que tenía la curiosidad de que siempre estaba anunciando que la bolsa iba a caer y se recoge este día, el 3 de septiembre de 1929, como en la tarde, perdón, del 5 de septiembre de 1929, se recoge como el día de la ruptura de Babson. Entonces, Babson es este agorero, vamos a llamarlo así, que era muy, muy popular y se le da ese día en honor a este asesor financiero que era de Massachusetts, que empezaba en ese día en un almuerzo, había dicho, repito lo que dije hace un año y el año anterior, que se avecina una caída en la bolsa antes o después. Es así, todo el mundo acierta, pero bueno, esto es como Roubini, que todos los años pronuncia un crash, o Michael Burry, que también lo hace desde que acertó en su gran predicción de 2008. Entonces, para las 2 de la tarde, pensamos que aquí esto no es Cramer, en la televisión, en un programa de máxima audiencia o Bloomberg, en aquel entonces no había nada de esto. Para mediodía, desde que hizo la predicción, empezó a correr la famosa predicción de este asesor financiero y lo que empezó fue como los profesionales empezaron a reírse de las declaraciones del sabio de Wellesley, que era un poco como se le conocía, como las mofas, con las mofas habituales, todo el mundo riéndose. Pero básicamente aquí llegó, citando las palabras, empezó a salir en la cinta y pasó que ese día, a la última hora, casi en los últimos minutos de la bolsa, pues dos compañías cayeron casi un 6 y un 7%, y no cualquier compañía, AT&T, Westinghouse y USA Steel. Y entonces, claro, la gente se quedó como, uy, en todos los periódicos hoy está hablando la predicción de Roger Babson, y a últimos minutos algo habrá pasado que de pronto la bolsa se ha desplomado con estas acciones cayendo un montón. Y esto empezó a poner un poco como el cuerpo raro. Y entonces septiembre de pronto realmente empezó que toda la euforia se apagó. Casi todos los días acabó en negativo. Todos los días casi de septiembre fueron muchísimo con caídas y demás, pero no eran caídas fuertes, pero ya terminaban en negativo. Y esto empezó ya a resquebrajar un poco la confianza. Para ese entonces, Irving Fisher, uno de los escritores y profesores académicos de Harvard más conocidos, también Keynes, decían que no había razón para la alarma, porque las acciones realmente estaban muy bien valoradas, que veía que tenía el valor intrínseco. Y Irving Fisher más o menos decía que la bolsa había alcanzado como una meseta permanentemente alta, como que estos eran valores a los que había que acostumbrarse porque eran una meseta bastante alta. Llegamos al 21 de octubre y realmente ya se empezaban a acumular unos volúmenes bastante grandes de negociación en los días de la bolsa, en ese final, esas últimas semanas de octubre. ¿Y aquí qué empezó a llegar? Pues octubre empezó, ¿qué pasó? Que muchas de las compras a márgenes, la gente no estaba cumpliendo los contratos. Si tú tienes una compra a margen donde estás apalancado, pues cuando las cosas se giran, pues también te van a exigir esas garantías, van a hacer esos margin call y empezaron a solicitarle las garantías a todos aquellos que estaban comprando acciones y que las tenían apalancadas y empezaron los impagos. Y esto llevó a que se cerraran muchas posiciones de estas de compras apalancadas y largas y esto hizo que la presión bajista aún fuera mayor y siguiera aumentando la presión sobre determinados valores. Repentinamente, para el cierre del 21 de octubre, el volumen se elevó a unos 6 millones de acciones vendidas durante ese día. Las cotizaciones, claro, en aquel entonces que se registraban con cinta, no se podían, dado el volumen de movimiento de ventas que había, no daba la sesión, el horario que tenía la bolsa, no daba abasto para poder registrarse. E incluso después que cerraba la bolsa pasaban varias horas hasta que todas las órdenes se lograban meter dentro de los libros contables que tenían las corredoras de bolsa y que todo se ponía, y entonces se hablaba del precio final de sesión y demás, mientras que la gente se empezaba a golpear en las casas de bolsa para entender un poco cuál era el resultado final del día, cuánto habían caído las acciones. Y claro, al día siguiente eso salía en los periódicos y la sensación de un poco de crisis se había desatado, pero bastante para aquel entonces. El 24 de octubre de 1929 es lo que se conoce como el Jueves Negro. El volumen del mercado alcanzó, recordar, tres días después de que había roto su máximo, 13 millones de acciones. Los precios caían de una transacción a otra, caían entre 5 y 10 dólares por acción. Imaginaros que esto ya en porcentaje era inmenso. Algunas algunas acciones cayeron entre un 40 y un 50% en un par de horas. Entonces, realmente aquello fue como un choque de realidad. Llegaríamos, claro, pasa el fin de semana, recordad que el fin de semana no hay negociación, y llega el martes 29 de octubre de 1929, que fue uno de los días más catastróficos de la historia de la Bolsa de Nueva York. Realmente solo hay dos días, que fueron en la crisis de la burbuja, la caída del 87, que la veremos la semana que viene, seguramente, que también se la dedicaremos a las burbujas financieras o a las grandes caídas históricas del mercado. Esa fue una de las que compite contra este día. Ese día se llegaron a negociar 16 millones de acciones, ¿vale? En aquel entonces, esos 16 millones de acciones al día equivaldría a precios un poco de hoy, casi 3.000 millones de acciones negociadas en un solo día debido a la equivalencia de volúmenes que cayeron. Los precios caían en barrena. Básicamente, durante todo ese año y el siguiente, excepto AT&T, que solo perdió, vamos a decirlo, que solo perdió el 75% de su valor, el resto de las acciones de la Bolsa de Nueva York llegaron a caer hasta el 95% desde máximos contados de alcanzados a principios del año 29. Os pongo algún ejemplo que me he apuntado aquí acerca de cuánto cayeron las acciones desde máximos, ¿vale? Pues os lo cuento aquí en un par de, por ejemplo, AT&T pasó de 304 a principios de septiembre del 29, allá había caído a 197 para noviembre y terminó cayendo a 70, ¿vale? Perdiendo eso, casi un 75% de su valor. Bethlehem Steel estaba negociada a 140 en septiembre, cayó a 78 para noviembre y en 1932 hizo mínimo con un valor de 7 dólares por acción, de 140 a 7. General Electric de 396 cayó a 8. Montgomery Ward de 137 cayó a 3. National Cash Register de 127 cayó a 6. Radio Corporation of America de 101 dólares por acción cayó a 2 dólares por acción. Imaginaros el tamaño que tuvieron estas caídas. Muchísimos estudios, ya os digo, Keynes, Fisher y demás, decían que las caídas fueron totalmente irracionales porque no había tanta sobrevaloración en los activos, sobre todo para los precios que se negociaban en 1928, antes incluso de la gran subida que hubo rápidamente entre el 28 y el 29, que ahí el mercado no estaba tan sobrevalorado como para justificar caídas de tal magnitud, pero realmente esto es hoy en día, quizás en la historia, la caída de mayor magnitud que se recuerde en periodos extensos de tiempo. Recordar que la caída del 87 se recuperó en semanas y meses después. Aquí hablamos de un periodo casi de 3 años continuos de caídas y no caídas realmente pequeñas. Imaginaros una acción en 100 que se vaya a 2 dólares por acción. Esto fue bastante, bastante el impacto que ocasionó, más luego no solo el drama que había en Wall Street, el drama que había también en la sociedad, donde la tasa de paro se disparó, realmente los excedentes agrícolas hicieron que quebrara casi todo el negocio de agricultura de Estados Unidos. Fue una sensación realmente de golpe de realidad después de venir de una época de euforia que terminó con toda esta crisis del 29 al 32 y realmente pues el daño que hizo a todos estos mercados. Realmente luego tardaría varios años en volver a recuperarse los precios. Bueno, aquí sí hubo casi un periodo, creo recordar, de entre 10 y 15 años para recuperarse cada una de estas acciones y volver a alcanzar los valores medios a los que cotizaban. Se recuerda por eso como una de las crisis más duras que se recuerde y una de las burbujas, quizás, ese sobre todo ese periodo del 28 al 29, como ese periodo de euforia que peor terminó en esa parte. ¿Vale? Pues hasta aquí un poco la historia que teníamos hoy acerca de esa crisis del 29. Y antes de meternos en el curso de la píldora financiera diaria, os quería un poco compartir, para los que estáis en directo, una gráfica que creo que os va a llamar bastante, bastante la atención. ¿Vale? ¿Qué estáis viendo aquí? Y os voy a describir para los que estáis escuchando en el podcast. El índice MSCI World se lanzó el 31 de diciembre de 1986. Curiosamente, para 1988, ¿cuánto pesaba cada una de las regiones? Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá pesaban el 32% del MSCI World para 1988. APAC, que estamos hablando de Asia-Pacífico, las siglas de Asia-Pacífico, era el gran dominador. Esto ya lo vimos en otro podcast, que casi de las 10 compañías de mayor capitalización bursátil para principios de los 90, creo que 8 o 9 eran japonesas. Y EMEA, que es Europa, Europa, Medio Oriente y África, pesaba el 21%. Esto es un poco un eufemismo lo de EMEA, porque realmente era toda Europa, o siempre el MSCI World lo que ha tenido es parte de Europa, y incluye Israel, pero no hay ningún otro país incluido en el MSCI World que no sea europeo o Israel, ¿vale? Entonces, tenerlo presente. Y mirar cómo ha ido cambiando para el año 2000, es decir, solo 10 años después, Estados Unidos había pasado de un 32% a pesar el 53%. Y esto es un poco quizás lógico por la burbuja que hubo de las .com y la valoración de las empresas tecnológicas que hubo en ese entonces, sobre todo entre finales de la década del 90 y principios del nuevo siglo. Pero Japón y Asia-Pacífico habían pasado del 47% al 13% del MSCI World y Europa pues había alcanzado un peso bastante grande del 34%, siendo el máximo que alcanzó dentro del peso del MSCI World. 2022, o en situación a finales de 2022, Estados Unidos y Canadá representan el 71% del MSCI World. Japón ha seguido cayendo y se sitúa cerca del 10%. Japón, porque es Asia-Pacífico, incluye también Australia, pero generalmente la mayor participación aquí es Japón, y ha caído casi al 10%. Venía de un 47 hace solo 30 años. Y Europa ha caído su peso bastante y solo se sitúa en un 19%. Todavía por encima de lo que es Asia-Pacífico, pero en un 19%. Entonces, esta composición actual ha llevado a muchos a pensar de que ¿para qué voy a invertir en el MSCI World? Si para eso, viendo la tendencia, invierto en el S&P 500, que es casi el 70%, bueno, un poquito más Canadá, es casi todo el MSCI World y esta tendencia. Pero yo lo interpreto por el otro lado. Solo en 30 años, mirar cómo ha cambiado la composición de un índice global. Y lo puedo interpretar sobre todo por dos formas. Segundo, ¿esta es la composición que se puede esperar en los próximos 30 años? ¿O ya sin que cambien los países y las regiones que se incluyen aquí, esta composición podría volver a variar? Es decir, volveremos a ver un renacer de Japón, Estados Unidos caerá, Europa irá a menos o a más en esta composición del MSCI World. Pero recordar, y una de las cosas que os quiero, si no lo sabéis, os lo comento, es que el MSCI World incluye 23 países, ¿vale? De estos 23 países, ¿cuáles son los que no están? Aquí os enseño y podemos verlo, lo puedo citar para los que estéis en el podcast. Canadá, Estados Unidos, de Europa tenemos Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suiza, Suecia y Reino Unido. Y de la zona asiática tenemos Australia, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda y Singapur. Los dos países con mayor población del mundo y con mayores quizás tasas de crecimiento económico no se ven reflejados en el MSCI World, ¿vale? Que son China e India. A pesar ahora de que las acciones chinas han caído muchísimo y demás, pues aquí tenemos dos realidades muy claras que el MSCI World no está contemplando. Entonces, ¿qué podría pasar? Vamos a situarnos en un escenario a 30 años y poder pensar y reflexionar sobre esto. Pues podría pasar en 30 años que el MSCI decidiera cambiar la metodología del índice y cambiar los componentes e incluir al menos a una de estas dos grandes economías y dejarlas de considerar como mercados emergentes y pasarlas a considerar mercados desarrollados. Podría pasar, esto es una de las cosas. Entonces, el MSCI World nos seguiría sirviendo porque tendríamos dentro de esta lista, encontraríamos a pues las compañías chinas e indias para ese entonces. Siguiente hipótesis, que puede pasar algún cambio de la estructura de los pesos y que no siga. Entonces, ¿por qué para mí es más importante no descartar la inversión en estos índices? Quizás sí pasar al ACWI, pero es que ya el ACWI, fijaros, que a pesar de que el ACWI, que es el MSCI ACWI, incluye los mercados emergentes, incluye los 23 países desarrollados, incluye las 24 economías emergentes que se encuentran en el MSCI Emerging Markets, realmente el ACWI es el 88% del ACWI es el MSCI World. Es decir, solo queda un 12% del MSCI ACWI que está destinado a mercados emergentes. Y dentro de esos mercados emergentes te puedes encontrar cosas como que China e India pueden pesar a veces lo mismo que otros países que evidentemente no tienen ni su tamaño ni su peso. O, por ejemplo, en el ACWI quizás pesa más Francia que China, o pesa el doble Francia que India. Son cosas curiosas que os llevarías la mano a la cabeza. O Suiza pesa muchísimo más que China. Entonces, son cosas que estos índices, su modelo de construirlo, hay que entenderlos perfectamente, porque entonces muchas veces pensamos que, venga, nos indexamos al MSCI ACWI y lo tenemos todo hecho y luego nos llevamos sorpresas. Por ejemplo, el MSCI ACWI casi no incluye nada de pequeñas compañías, casi no incluye nada de real estate, casi no incluye nada de materias primas y realmente el peso del sector tecnológico, o ya os digo, de China o India, no llega, creo, al 5% del MSCI ACWI lo que pesa China e India conjuntamente. Entonces, tenerlo en mente porque los índices evolucionan, no son fotijas de un tiempo, y eso es lo que quería mostrar con la imagen que os traía a debate hoy, donde os mostraba esto de en 30 años, que para algunos puede parecer una eternidad, cómo ha cambiado el peso de un Japón y Australia pesando casi el 47% de un índice superando Estados Unidos. Es decir, el MSCI World, quien invirtiera en aquel entonces diría, uy, es que estoy apostando muchísimo a Japón y a Australia. Es decir, casi que le sacara 15 puntos, 150 puntos porcentuales Japón y Australia a Estados Unidos. Imaginaros el cambio que ha habido en el mundo en estos 30 años y quizás una foto que muestre la victoria de Estados Unidos en la guerra comercial contra Japón es esta foto que representa el MSCI World. Pero si nos ponemos en el día de hoy y pensamos a 30 años, la composición de los índices generalmente no será ni parecida a lo que estamos viendo hoy, porque ya os digo, los índices hoy tienen un sesgo muy, muy, muy marcado hacia Estados Unidos, cuando quizás la realidad económica todavía esa infravaloración o esa infraponderación que tiene China e India es bastante, bastante curiosa lo limitada que aún está. ¿Vale? Entonces, estas eran un poco las reflexiones que os quería hacer. En cuanto a este documento es de la web de MSCI World, que por cierto, que la recomiendo mucho, y sobre todo su blog y su equipo de research tienen artículos gratuitos bastante, bastante buenos, y recibes una newsletter semanal que os recomiendo, a ver, para los que queráis un poco seguir profundizando. Realmente me parece un método bastante bueno de seguir aprendiendo de las metodologías y demás. ¿Vale? Pues vamos a pasar al curso de la píldora financiera diaria, donde ayer nos quedamos en el ROE, y os quería un poco, por ahora, se nos quedó con una fórmula de ROE como un poco sencilla, donde encontrábamos bastantes limitaciones. Recordad que es el retorno sobre el patrimonio, ROE, Return of Equity, era una métrica para quienes se están agrupándose hoy. Es una métrica que mide la capacidad de la empresa de cuántos beneficios se genera a partir del dinero que han puesto los accionistas, es decir, comparado con el dinero que han puesto los accionistas que está recogido en el patrimonio neto. Es decir, representa lo eficiente que una empresa es al usar el dinero invertido por sus accionistas para generar ganancias. Pero los que habéis estudiado el CFA, es una de las puntos clave, es acerca de la descomposición del ROE por el método DuPont, que es un poco lo que vamos a explicar hoy. Y básicamente es una descomposición de coger esa fórmula y un poco irla desgranando entre otras ratios que puedes, que al final no alteran el resultado del ROE, pero sí nos permiten ver de un vistazo los componentes que afectan al retorno sobre el patrimonio que tiene una compañía. Porque si no, aquí parece lo que decíamos ayer, que una de las limitantes es, bueno, pues aquí el ROE puede ser porque tenga un elevado apalancamiento financiero y aquí no lo veamos, porque básicamente la fórmula era beneficio neto partido patrimonio neto. Entonces, esto nos podemos estar perdiendo algo, o nos podemos estar perdiendo si el efecto de los impuestos, no podemos estar perdiendo sobre el beneficio neto, es decir, que la empresa sea muy rentable pero sufra una tasa impositiva muy alta. Entonces podemos estar perdiendo muchas cosas que afecten a ese valor y que nos puedan llevar a tomar decisiones un poco sesgadas o equivocadas. Entonces, os voy a mostrar, aquí hay una web que lo explica bastante bien todo el método de descomposición del ROE por DuPont, y os la voy a mostrar un segundo. ¿Vale? Pues las voy a describir también para los que estáis escuchando por el podcast. La primera descomposición que se hace, vamos a diferenciar el método DuPont que descompone el ROE en tres pasos o el método DuPont que descompone en cinco pasos. En esta web se explican los dos y podéis profundizar. Lo voy a también pasar, mira, por los que estáis en directo, que tenemos bastante audiencia en directo hoy, también el enlace para que podáis luego consultarlo con más calma. Vale, lo primero que desglosan el ROE es en tres ratios, que vamos a llamarle el margen neto de beneficio, que básicamente es beneficio partido ventas o beneficio partido ingresos, multiplicado por vamos a llamarle a esta parte la rotación de activos, que básicamente es ventas partido total de activos, por lo que le llamaremos el apalancamiento financiero que se hace para analizar la eficiencia operativa. ¿Y el apalancamiento financiero qué es? Pues activos totales partido patrimonio neto. Si miráis la fórmula, claro, si ventas se liquida con ventas que están en el denominador del margen operativo, del margen de beneficio, se elimina con las ventas que están en el numerador del ratio de rotación de activos. Y en la parte de activos que está en el ratio de apalancamiento financiero se quita con los activos que está en el denominador de la rotación de activos. Entonces nos quedaría la fórmula original que conocemos del ROE de beneficio neto partido patrimonio neto. ¿Vale? Pero así hemos logrado ya descomponer el ROE en tres aspectos y podemos decir, vale, ¿qué es lo que más está aportando al ROE de la compañía? ¿El margen, la rotación de activos o el apalancamiento financiero? ¿Vale? Para hacernos una foto global de dónde viene la fuente de la creación de ese ROE. Y entonces esto nos hace, y sobre todo es muy útil para ver si está siendo el apalancamiento, ¿vale? El apalancamiento de la compañía, la clave de este resultado, y ese apalancamiento luego habrá que ver el impacto que tiene en la misma. ¿Vale? Entonces, si lo descomponemos en el método DuPont de cinco factores, ¿vale? Lo que vamos a añadir es, vamos a añadir que aquí metemos el impacto de la carga impositiva. Recordar, aquí, rotación de activos, para los que estáis escuchando, es decir, mantendríamos los dos últimos ratios de la ecuación, que serían el apalancamiento financiero y la rotación de activos, esos se quedan igual, y aquí introducimos tres componentes nuevos. Primero, el margen EBITDA. EBIT, no EBITDA, ¿vale? Entonces, el margen EBIT, ¿qué es? EBIT, es decir, los ingresos antes de intereses e impuestos partido los ingresos, ventas o ingresos según la denominación que le queráis poner. Aparece otro nuevo ratio, que está llamado es Interest Burden, que es ingresos antes de impuestos, ¿vale? Es decir, es casi el beneficio antes de pagar impuestos partido el beneficio antes de pagar intereses e impuestos. Y básicamente, este componente lo que es lo que, la diferencia es lo que nos va a mostrar el gasto en intereses que tenemos. Entonces, claro, vamos a ver cuánto está impactando ese gasto por intereses en los resultados de la compañía. Y luego lo multiplicamos por lo otro, por tax burden, que es básicamente beneficio neto partido e ingresos antes de impuestos, para ver qué tasa impositiva está sufriendo la compañía y cuánto de esa tasa impositiva se está quedando en impactando al ROE. Entonces, es esta descomposición que podemos ver aquí, donde ya ahí sí tenemos, sobre todo en el de cinco pasos, podemos tener el análisis completo y claro de dónde vienen las fuentes de rentabilidad de una compañía y a qué se debe según la estructura de capital que tenga la misma o y cómo se ve afectado acerca de esa estructura de capital, cómo afecta al pago de intereses que está pagando por su deuda y así como la carga impositiva que tiene. Entonces, esto es importante para que lo veáis, porque si no, el ROE realmente con una formulita te la crees, te sale un ROE del 10-12% y básicamente es beneficio partido patrimonio neto, pero recordad que el beneficio se ve muchas veces impactado por cosas que no representan a veces salidas de caja o que no nos está diciendo nada de la salud operativa de una empresa, porque puede ser créditos fiscales y demás, y cuando lo descompones sí puedes ver en este tipo de en estas cinco fórmulas o estos cinco ratios que puedes encontrarte si entiendes bastante bien la aportación de cada uno a los resultados de la empresa. Entonces, aquí os llamaría un poco la atención sobre esto. No es algo que generalmente en los manuales se te llega hasta el ROE, pero yo me acuerdo que cuando estudié el primer nivel del CFA, esto sí lo explicaban bastante bien y la verdad me llamó mucho la atención, porque si no, estas fórmulas que parecen sencillas, que parecen que cualquiera va, se las lee un día y las aprende y ya está, y es sencillito porque en cualquier sitio encuentras esto, ya hasta los screeners te lo dan, el ROE, el ROA, el ROIC, pero vale, ¿y qué hay detrás? ¿Y cómo se puede descomponer esto? ¿Y cómo se puede entender un poco el impacto? Es fundamental para que no os quedéis con un número y que ese número no os diga nada acerca de la evolución o de la estructura que tiene una compañía o la evolución que tiene la misma. Así que quedaros con esto, podéis, se me le pasa un enlace, pero si buscáis descomposición del ROE método Dupont, encontraréis bastante bibliografía acerca de este tema y podéis aprender muchísimo más sobre cómo se estudia un poco el análisis de este ratio. Sin más, muchísimas gracias por la atención. La verdad que es un placer haber terminado la semana. Terminamos la semana con, igual que a principio, con el episodio casi 41, con muchísimos espectadores en directo, y eso la verdad que lo agradezco mucho, porque en los primeros meses generalmente estaba casi hablando solo, aunque luego en el podcast sí se escuchaba bastante. Así que muchísimas gracias, espero que hayáis aprendido algo, y recordar que Salud Financiera es este podcast que en directo todas las de lunes a viernes puedes aprender acerca de las historias de inversores y no solo también aprender, sino hacer tus preguntas para ver entre todos, entre la comunidad, cómo podemos ayudarte con tu cartera de fondos, tu cartera de ETFs, si tu RoboAdvisor o tu asesor financiero están haciéndote una cartera adecuada a tu perfil, y un poco aprender de todos estos temas. Os comento que ya están disponibles los dos primeros módulos en Hotmart del curso de inversión a ETFs que estoy grabando. Ahí encontraréis ya los dos primeros módulos, que son casi unas 6-7 horas de grabaciones para la parte introductoria del curso de inversión en ETFs. Podéis encontrarlo y también en la descripción de este episodio tenéis en las notas también el enlace para encontrarlos. Y sin más, muy, muy buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos, y a los que escuchéis por el podcast, recordar darle like o suscribiros si os gusta este contenido, para así llegar a más personas que puedan conocer este programa de Salud Financiera. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio.